mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando, ustedes lo conocen ya, Carmelo Galiano. Gali Galiano, el hombre de Chiriguaná, en el César, que este tema lo lanzó al mercado en 1996. Me bebí tu recuerdo. Incursionó al comienzo en baladas, pero su éxito se marcó con este tipo de casi rancheras. Gali Galiano.
A mi izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino.
Muy bien. Hola, Martín. Gali Galiano, hace rato no lo veo, al canoso de Gali. ¿Cómo vas?
¿Cómo vas, Hernán? ¿Cómo te ha ido? No, pues aquí feliz oyendo a Gali. Tú sabes que por Gali admiración, ¿no?
Lo tienes, lo debieras llevar a la tele, pues.
Eso es cierto, Hernán. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no?
No, pues no es fácil porque él está y mueve menos.
Él se mantiene de gira.
Ah, qué bien. A propósito de gira, guardando las proporciones, hoy en un teatro de Bogotá, que creo que se llama ABC, empieza una gira de artistas con una presentación en escena, no sé cómo se llamará la obra, de el señor Martín de Francisco y la joya de Moure. Si lo quieres.
Gracias, Hernán.
8 de la noche, ¿no? No te dejas trasnochar. Sí, mañana llegas, ay, qué cansancio. Es que me hizo daño la salida. El cerebro.
¿Sabes que soy puntual, Luis?
Sí.
Yo soy muy puntilloso con ese asunto.
¿A qué horas es?
Hoy a las 8.
¿Y mañana?
No, el sábado en el Astor Plaza a las 8 también.
No. Qué gusto trabajar con artistas. Bueno. Martín, ve.
Gracias por el apoyo a todos los que van a estar. Y gracias a vos, Hernán, por la mención. Sí. Y a Calvás también, gracias por la mención.
Claro, me puedes evitar el valor de la boleta. Y sigamos avanzando. Danos el numeral. Como esos jugadores que antes estaban en natillera, que sí. Uno jugaban y los otros contaban cuántos entraron. Uy, multiplica. No van a. Bueno.
Uno se hace ahí detrás de. Y detrás de, del telón, y uno empieza a observar y a asustarse, ¿no? Con diverso tipo de. No. De personajes en el público, ¿sí?
Sí, es que lo hay.
Sí, no, yo siempre me he presentado pues entre, no sé, 50, 60 personas. Vamos a ver, pues, hoy no.
Muy bien, no es Freddie Mercury, pero bueno, él va a tener su audiencia.
No
bueno,
soy ni Gali, no soy ni Gali Galiano ni Magali Galiano, la prima de Gali, que es muy buena también.
Muy buena, ¿para qué? Ah, para cantando.
Magali, sí, claro.
No, pero no es eso así, que muy buena. Muy buena.
Me parece que sí es buena.
Bueno, no,
sí,
está bien.
Muy bien.
Bueno,
excelente.
Mientras Galiano llena los tendidos, danos el numeral para hoy, por favor, ¿es cuál?
Hola, sí, amigos, ¿cómo están? A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Para los tuiteros y los oyentes que interactúan y les agradecemos mucho, la pregunta es esta. Para conformar selecciones sub-20, sub-17, sub-15, ahora también hay sub-12, ¿qué prima? ¿Qué creen ustedes que prima? ¿El concepto de un técnico? ¿El concepto de un observador? ¿O el concepto de un dirigente? A ver, ¿qué piensan de las selecciones? ¿Cómo se arman? Bueno, Martín, te adelanto. El jefe de la delegación me confirmó, Alejandro, de la selección femenina que está en Costa Rica, es un señor de apellido Cogollo, que hace parte de la del comité de la federación.
Sí, claro.
Bueno, le dieron palomita siquiera. Le dieron
un saludo al doctor Cogollo.
Sí.
¿Cómo no?
Bueno, por lo menos le dieron un chancecito. Bueno. Sí.
A mí me gusta usar ese término, en el cogollo del área. Es como en el...
En el cogollo.
Sí, en el cogollo, como en el centro, como en el núcleo, como la parte... Bueno,
muy bien.
Central. ¿No te gusta esa expresión?
No, pero bueno, hay que respetar. ¿Cómo? Eso sí. Bueno.
No.
Alexander Vargas, saluda a Martín. Hombre, hace poco Colombia tuvo la joven figura y promesa de Yasser Asprilla, que se fue al Bull de Europa. La pregunta es, ¿cuál o cuáles jugadores en este momento de nuestra liga están en condiciones de emigrar al fútbol de Europa?
Bueno, uy.
No son muchos, no, de una vez le contesto, no son muchos.
A mí me parece que Ginás podría.
Daniel Ruiz, de quien sí se ha hablado, con concreto del Porto, puede ser el otro. Pero para Europa, para los equipos de las ligas de élite que comienzan este fin de semana, no creo que haya ningún jugador colombiano de este campeonato.
En este momento está complicado, ¿ves?
No, es que no hay.
Yasser, pues, está en el Watford, por ahí vi que en un amistoso no estuvo de titular.
Ya.
Va a estar en la segunda división de la... De la Premier. Bueno. No, pues se llama la Championship.
Sí.
La segunda división de la liga inglesa. La bueno. Premier, pues es la primera.
Bueno.
Para Europa está complicado. No,
pero Martín,
para Europa no veo, ¿oís?
No, pero es que mira, en serio, decime qué equipo, qué jugador, mejor dicho, ¿cuál es la revelación en este momento del fútbol colombiano? Que vos digas, este tipo se lo van a llevar.
Pues digamos que es un jugador, a mí me parece bueno un número 9 que tiene el Pereira, o sea, de apellido León.
Ah, un delantero centro. Sí,
me parece bueno.
Ahora, ¿es joven?
Sí, es joven, tiene
22
años. Para,
esos
para
equipos ingleses, la edad es fundamental, ¿no?
Pero no lo veo general. Para Europa, o sea, no lo veo para Europa por ahora, pues ojalá más adelante. Para Europa estaría un Julián Quiñones, el extremo derecho del Atlas.
Sí.
Es más, ya han tanteado el terreno y pues Julián Quiñones, y acá tiene un homónimo, Julián Quiñones, el central, pero
el
es
central.
Veterano. Sí, ese es veterano.
Es decir, yo no, es más fácil, me parece, que pase un jugador colombiano que actúa en México o en Argentina.
Sí, claro.
O en Brasil, a Europa.
Exacto.
Me parece que
sí, es
fácil.
Así. Es así, no, nada que hacer, nada que hacer.
Esa es la, bueno. Hombre,
es que cuando se han ido directamente no es tan fácil. Por ejemplo, Borré, que ayer estuvo con nosotros, él va a Europa y le cuesta. Vuelve a Argentina, se consolida, se fortalece, se fortifica y va.
Bueno.
Y la rompe, porque así pasó, la rompió allá, la rompió en el Eintracht.
Sí, pero fíjate que también hay jugadores como Marlon Moreno, que fue a un gran equipo, nunca jugó allá, pues sigue deambulando, diría yo,
es
porque
cierto,
ese
es
equipo
cierto.
Inglés lo cede, lo presta, pero no lo utiliza él en su fila, ¿no?
No, es el Kortrijk de Bélgica, del City, todavía no lo han vendido el paso.
Claro, Martín, eso contrasta con esos observadores que se mueven hacia el sur, esos de Brasil o los que están por Argentina, sacando jugadores de 19, 18 años. Los brasileños les fascina el mercado de Portugal, debe ser por el idioma y porque no es un fútbol tan de alto nivel. Van allá y de ahí ellos ya saltan a otras ligas, ¿no?
Sí, es verdad, es como la primera escala.
Sí.
Y luego van al fútbol de élite. Digamos que Portugal es una buena liga, pero no es liga de élite en Europa, no va a ser parte de las grandes.
Y fíjate que el mercado argentino, no sé, van más a Italia, los jugadores juveniles los mandan más a Italia, ¿no?
Sí, hay muchos en México también, ¿no?
Bueno, pero digo, Europa como tal. Bueno, ahora tiene que ser un jugador que marque una gran diferencia, como cuando el Benfica vino y se llevó a Darwin Núñez. Lo detectaron, se lo llevaron y ya saltó a la Premier. Es como el trampolín, ¿no?
Estaba en Peñarol, Darwin, luego Almería. En Almería fue una locura. En la segunda división, y lo venden al Benfica. Y ahora, pues, Liverpool.
Aquí escribe un señor, Alejo El Cucho, que Martín, que vos prometiste un programa que se llama El Siguiente Programa, que apenas hicieron un capítulo.
Ah, hicimos un capítulo de dibujos animados.
Ah.
Pero ha habido muchas ocupaciones.
Ah, no,
estamos dedicados a otros menesteres.
No,
pero,
tranquilo.
Pero eso está ahí en remojo.
Muy bien.
Está en un remojo, pero eso estancado ahí, pues.
Hombre.
En un estanco.
Mira.
En un estanco.
No, no, estanco no. No digas estanco, que eso es para ir a comprar trago. No, no pongas. Ve, hombre, buena noticia, hombre, se está recuperando, va por buen camino. Cheche Hernández ya salió,
bueno.
Obviamente, de cuidados intensivos, está en cuidados intermedios que llaman, pero va en muy buena vía de recuperación.
Saludos.
De
verdad que
para Cheche, hombre.
Los azucareros, no te olvidamos, Cheche.
¿No?
Y una cosita, gracias, gracias por tanto. Cheche, grande. Un abrazo, José.
En cambio, los equipos de Cali ahora están como checheres. Hola, Martín, había
sí,
una
señor.
Pregunta.
De relictos. De relictos.
Mira, había una pregunta de un oyente, por aquí la tengo. ¿Cuándo América y Cali ocuparon en el mismo torneo últimos lugares?
¿Qué es esta pregunta tan hermosa, Hernán?
Sí, muy hermosa.
Que esa pregunta me llena tan de alegría.
Sí.
Sí, me pone chisparoso, me pone jacarandoso.
Ya.
Bueno, a ver, el Cali, hace poco lo hablaba, creo que sí, hace como, no sé, un tiempo hablábamos de que el Cali no queda de último desde el año 55, ¿no?
Claro, que fue el último año antes de desaparecer. Cali desaparece 56, 57, 58.
58, sí.
Y reaparece para el 59.
Eso es cierto. Eso
América también ocupa último lugar, ¿oyó?
Sí, Hernán, claro, a finales de los 50, en el 59, en el 58 quedó último.
Ah.
América. América luego empieza a subir un poco, pero no le alcanzaba tampoco, ¿no? Pues digamos que en los 60 tuvo buenos equipos, en los 70, pero no se le hacía fácil por ahí algún que otro subcampeonato, hasta que en el 79 quedó campeón. Pero
sí,
el América, digamos, en los a finales de los 50 le iba muy mal.
Es cierto.
Pero Hernán, en los 60, en los 70, América daba alguna pelea, digamos que a veces quedaba de décimo, a veces de cuarto, ¿sí? Pero era un equipo que empezaba a ser ya, digamos,
hola,
después, en los años 60 empezó a ser un poco más respetado, ¿no?
Mira que Armando Méndez nos manda este mensaje. Los jugadores que han triunfado en Europa hicieron su pasantía en Argentina. Me parece que así debe ser. Es decir, no salir
sí,
de aquí directamente a Europa. Bueno, es un
bueno, Asprilla
poco...
fue directo y le fue una locura.
Bueno, pero es
sí,
el único. Porque,
sí,
bueno,
claro.
Fíjate que el mismo Borré, con el cual hablamos ayer, primero fue a Europa, volvió y después de Argentina vuelve ya más consolidado. Iván
Mateo...
Ramiro Córdoba fue a San Lorenzo, Almagro, y de ahí a Europa.
¿Sabes
general,
quién fue directo? Davinson Sánchez. Davinson
¿quién?
Fue al Ajax. Davinson.
Sí. Ah, Davinson. Sí.
Y
sí,
le fue
señor,
bien. Mateo Casierra, por ejemplo, fue a Europa, regresó a Argentina, volvió a Europa, ahora está en el Zenit y le ha ido bien, digamos que hizo
sí,
un buen contrato en el fútbol ruso, que pues no es de la élite del mundo, pero es un fútbol
sí,
que compra jugadores carísimos.
No, y además muchos jugadores muchas veces no preguntan, Martín, ¿es de élite o pagan cumplidamente y bien? Entonces le dicen, sí, un equipo en Chipre, uy, paga oportunísimamente y bien. Tipo agarra para Chipre a sabiendas que la liga de Chipre no marca, ¿no es cierto?
Por allá estuvo Ricard, ¿no? Estuvo Ortega también, estuvo por allá.
Sí, no, eso...
Ay, no,
bueno, no.
En Nicosia, han vivido allá en Nicosia.
Hacemos a la 1:00 p.m, 15 minutos, una pausita. Hola, Martín. Hay preguntas. Julio tiene una sección que llama Preguntas Inútiles. Esta
no
es una pregunta inútil, sino muy... Me parece muy curioso. ¿Por qué el SOAT que tienen que adquirir todos los automovilistas? ¿Por qué el SOAT es más caro en la medida que el carro envejece en modelo? Es decir, el carro lo deprecian, vale menos, pero el SOAT vale más. ¿Por qué?
Porque puede hacer más daño ambiental, creo, ¿no?
¿Será por eso? No.
No,
porque
sí,
por ejemplo,
sí,
no, si son carros de, digo yo, del 2010 para acá, no. No sé, pero me llamó la atención. Entonces un carro, si vos tenés un Cheche del 1999, Ese carro paga un SOAT carísimo comparado con un carro del 2020, por ejemplo.
¿Por pues esos carros sí pueden generar más daño ambiental, ¿no?
Bueno, esa debe ser, puede ser, no sé. Te la valgo por ahora. Otro que fue, Javier Quiroz tiene razón, Luis Díaz fue directo a Europa, a Portugal, como fue Darwin Núñez. Es que hay que pensar bien eso, ¿no? Bueno, Martina, hablando de eso, Daniel Muñoz también fue directamente, ¿no es cierto?
A Bélgica, sí.
Bueno, y hoy...
John Lucumí también.
Lucumí,
pero al fútbol belga, o sea, no estamos hablando bien de un fútbol, una locura, pues.
Pero... No, pero mira...
Carlos Cuesta también.
Daniel Muñoz tiene la oportunidad, dicen hoy, de pasar al Fiorentina de Italia, entonces fue a Bélgica y de ahí se integra a una liga mayor, ¿no?
Claro, porque Odriozola salió de la Fiorentina.
Sí.
El lateral, que es del Real Madrid, y entonces va Daniel Muñoz, entonces podría ir, digamos, ¿no? Podría darse. Todavía no es oficial. Y Carlos Cuesta también, el central que era de Nacional, pasó, fue directo a Europa.
Bueno. Hola, Martín. Hay una oportunidad y es de apreciar cómo los partidos de grandes finales sí llevan... Bueno, en Brasil los estadios se llenan con el Brasileirão. Pero anoche, qué espectáculo en los tres estadios. Vi el partido Sao Paulo-Ceará, estuvo Steven Mendoza regular nomás. Vi que Colorado entró al final, ¿no, Martín?
Estaba sí, en entró el al final, minuto 90... Ahí entró y sí, Sao Paulo pudo ganar 1-0 con gol de Nicao, un jugador que era del Paranaense. Muy buen delantero, muy buena contratación de Sao Paulo. Sí. Colorado entró unos segundos.
Ahora te digo, el Ceará pues no propone, espera. Esa es una condición.
Sí. Es lo y mismo. Contragolpea con... Bueno. Contraataca con el Jet.
El Jet, pero es lo mismo un poco que muestra Palmeiras. Palmeiras anoche jugó fatal. Lo pasó por encima en el primer tiempo el Mineiro. El Mineiro llegó en un momento a ganarle 2-0. Y uno decía, no, pues este Palmeiras nada, de nada, y no juega. Y de pronto 2-1, y cuando se dieron cuenta 2-2, y conserva el invicto en juegos de Copa Libertadores de América desde que llegó Abel Ferreira, el técnico.
Hernán, ese equipo guarda un misterio, es como...
Sí.
Un misterio dentro de un enigma también.
No.
¿Por qué? ¿Por qué lo digo, hombre? Sí. Es un equipo que juega, no juega vistoso, no juega brillante. Ayer le pasan por encima, tiene una suerte loquísima. Tiene muy buena táctica, pues digamos la mayoría de las veces. Ayer falló, pero se salvó.
Sí.
Golpe en el palo. Pero es un verdugo. En los últimos 15 minutos, ese equipo es un peligro y bueno, tiene unas hechuras refinadas para la pelota quieta, por ejemplo. Para la pelota quieta es aquí un peligro, y casi al final.
Mira.
Y era un partido, Hernán, que como vos decís, podría haber salido goleados, pero no.
Sí, perfectamente.
No, de verdad, y el reloj empieza, de péndulo, empieza, y empieza a correr... Y de pronto el equipo va ganando un poco y se vuelve más acompasado, más rítmico, y en los últimos minutos acelera, y así ha pasado. Yo he visto esta situación, Hernán, con el Palmeiras muchas veces, bueno, no es la primera vez.
Y como te gusta, ojalá puedas ver la repetición del penalti que cobró Hulk.
Ah, sí, lo vi.
Que la pelota quedó allá como el de Hulk. Ahí no la encuentran.
Ay, esa red es hermosa, sí, en Belo Horizonte. Sí, hermosísima, Hernán. Bueno. Así es una red para embellecer los goles. Aprendan en Colombia, por favor, cómo se diseña, cómo se teje una red, cómo se pone, cómo debe ser eso. O sea, profunda, aquí, floja, hermosa.
Aquí dos oyentes, Julián Giraldo, Antonio Foronda, me dicen, mire, lo del SOA se explica porque cuando aumenta la antigüedad, hay más riesgo de siniestros. Entonces, en consecuencia, es mejor pagar más, ¿no?
Bueno, ah, bueno,
puede
sí.
Puede ser. Unida a la tuya. Hombre, Martín, y me mandan varios casos de jugadores. Por ejemplo, Carlos Bacca fue a Bélgica directamente del Junior.
A Brujas fue.
Sí.
Ha habido muchos, Hernán. Ha habido ahora.
El Tren Valencia fue de Santa Fe al Bayern. Ernesto también. Díaz del Santa Fe a Lieja, a Bélgica.
Estándar de Lieja.
Se devolvió.
Víctor Campás también. Cejas
del Santa Fe a Lieja y también se devolvió.
Víctor Campás.
Pero en general, Martín.
Casi no jugó, pues, pero.
Sí. Pero bueno, no sé.
No, ha habido. Lo que pasa es que, digamos, al fútbol de primer orden fue Asprilla a Italia, ¿no? De una vez.
Bueno.
Por ejemplo, que esa es difícil de lograr. Iván Ramiro sí fue a San Lorenzo y luego pues terminó en Italia.
Pero volviendo a la jornada de ayer de copas, qué emocionante, porque eso hay que decirlo. Los últimos 10 minutos del partido, ojalá lo puedan repetir o ver, Vélez Talleres.
Hermoso.
Libertadores. Libertadores, sí. Ganaba Vélez Arfiel 2-0 con un jugador, Martín, un pelado bajito, Jackson se llama.
Jansson, o Hanson. Ese jugador, Hernán, era de Tigre.
Sí.
Ese jugador va luego a Toronto, se devuelve, suena en la MLS, vuelve a Vélez, pero él se inició en Tigre, fue muy importante ahí Lucas Hanson y ahora tiene un récord, ¿no? En Vélez, Hernán, goleador.
Sí, tiene el récord de en Copa Libertadores, ¿no?
Sí, 10 goles en Copa Libertadores.
¿Sabes a quién le pasó? Pasó en la lista un Patricio Camps que estuvo trabajando acá en Colombia, ¿cierto?
Claro. Patricio Camps él tenía el 10 en la camiseta en ese Vélez, con pose, me acuerdo que era un jugadorazo, un delantero, y Camps era muy goleador, era delantero, pero tenía la 10.
8 goles tenía en la historia de Vélez en Libertadores.
Exacto.
A ese
señor.
Lo pasó porque este Hanson o Jansson llegó a 9. Pero entonces, para rematar el cuento a los oyentes, van 2-0. De pronto, Talleres en un arranque, una jugada espectacular, doble cabezazo, y no era tiro de esquina, una jugada de movimiento, termina en doble cabezazo y se ponen 2-1. Y después viene un golazo, Martín, de un tipo que le pegó con la zurda, a media distancia, arriba, 2-2. Y en el minuto 93, Vélez Arfiel, el 3-2. Un partido que está cerrado para el regreso en Córdoba, ¿no?
Muy bien, Baloyes. Vélez 3, Talleres 2. Fernández, que había acabado de entrar, un volante zurdo de grandes hechuras también.
Qué bueno.
Y bastantes selectas, excepcionales. Fernández y el otro Hanson, que ha hecho los dos goles. Talleres anotó con Michael Santos, un uruguayo. Un delantero y Garro, un volante zurdo y media punta interesantísimo. Garro.
Ah, pero también hay que anotar un incidente bravísimo. ¿Cómo te parece que se filtraron como en cualquier marcha política, unos hinchas vándalos de Talleres? Y ¿cómo te parece que entraron como si fueran socios de Vélez Arfiel? Y cuando se dieron cuenta los de Vélez, que no eran de Vélez sino de Talleres, se armó qué trifulcatena. Hoy el de Talleres, Fassi es que se llama, el dirigente.
Sí, Fassi.
Pidió que suspendan ese estadio, que falte, bueno, en fin. Y ya hoy Talleres dijo, no admitiremos ningún hincha visitante para el partido de regreso. Caldeado el tema, pero un partido para disfrutar los últimos. Y Pitó Roldán. Y Roldán, en eso sí es lo que él cree. Una jugada que era aparentemente penalti a favor de Vélez Arfiel. El hombre fue allá a la pantalla. Se la mostraron por ahí, decimos, 10 veces. O sea que los de arriba del VAR estaban como inclinados a que era penalti. Pues el hombre volvió y dijo, no. No fue penalti. O sea, lo muestran como una contradicción hacia el VAR. Pero volvemos a lo mismo. El que define es el árbitro. Él ve la imagen y dijo, no. Y los de arriba dijeron, sí. El que manda es el de abajo. No. Y no hubo penalti.
Rol. Sí, claro. Bueno, pero yo creo que estuvo bien, ¿o no? Estuvo bien.
No.
Sí, estuvo bien.
Es el primer árbitro que hace valer su criterio, ¿no? No de que me dijeron. Los de arriba le mostraron, seguramente le dijeron, aquí creemos que hubo penalti, y el tipo la miró y dijo, no, No hubo penalti. Punto.
Estuvo bien. Bien. Hernán, hoy a las 7:30 de la noche, Paranaense Estudiantes.
Está bueno.
En el Paranaense, pues está Nicolás Hernández, sí, el central zurdo, y está Orejuela. Pero
sí,
pues
señor.
Nicolás Hernández es el que es titular.
Bueno, no me recomendás el otro, que es Melgar Internacional. Te agradezco mucho porque.
Sudamericana.
No.
Esa es Sudamericana.
No.
A las 5:15, Melgar Internacional, Inter de Porto Alegre, pues
bueno.
Inter con Bustos, con Gabriel Mercado, con el uruguayo De Pena, con Brian Romero que acaba de llegar, un delantero muy interesante que tiene Inter de Porto Alegre nuevo, Alemão.
Sí,
es delantero, no es como el otro que te acordás de Alemão, el de Napoli, que era
al volante.
Un volante, sí.
María Elena Bermúdez me dice, mire, dijo el señor Farfán en su programa, el árbitro central tiene que atender el VAR, él tiene la última decisión, pero siempre tiene que atender al VAR.
Sí, claro.
Sí. Roldán atendió el llamado del VAR, fue, miró y dijo no, o sea que no cometió nada. Bueno,
sí.
Y Claudio Rodríguez tiene razón, el Udinese y equipos como Granada son la vitrina de colombianos como Juan Guillermo Cuadrado. Sí, señor, el Udinese en eso sí ha tenido verdad. Cristian Zapata no estuvo en Udinese también. Sí.
También fue directamente,
claro.
Muriel fue directamente a
Muriel,
allá, a Udinese,
sí, sí,
lo prestaron después a Leche y...
¿Y Armero? ¿Armero
Cuadrado
no estuvo por ahí también?
Armero, y luego volvió a Sudamérica, sí, que estuvo en Palmeiras.
Bueno.
Y estuvo en West Ham, por ejemplo.
Y aquí me dice Luis Miguel. Y Miguel Guerrero...
Ah, el Michel Albari.
Del América, pero primero pasó al Málaga, donde se encontró con el Palomo Zuriaga.
El Palomo fue al Málaga. Cierto.
Cierto.
Sí, el Palomo estuvo en el Málaga y el Nietzsche jugó en el Bari, me acuerdo,
bueno,
en Málaga, pero el Bari lo que pasa es que fue titular y hizo más goles.
Bien.
El Nietzsche Guerrero, uno de los jugadores ambidextros más importantes que hemos visto.
Buen muchacho, ¿viste?
Le pegaba igual con la zurda o con la derecha el Nietzsche Guerrero y en el Bari jugaba en esa belleza de estadio. Ese estadio de Bari, Hernán, eso es una hermosura.
Muy bien. Edwin René Retavisca me dice, nuestro capi Adrián Ramos fue directamente a Europa al Hertha Berlín. ¿Ah?
Bueno. Sí, le fue muy bien en Alemania, luego fue al Borussia Dortmund.
Sí,
¿no?
Hombre, qué bien.
El
señor.
Borussia Dortmund, que es un equipo importantísimo. Ahí estuvo.
Diego Flores me dice, ese fue el error. Congo fue el Once Caldas al Real Madrid. Ahí quedó. Bueno.
Ahí quedó, no jugó casi, sí.
Ahí quedó, fue la plata
palos
en Chinchiná, que ya se la feriaron.
Martín. No, pero ahí invirtieron o no, en la sede, ¿cierto?
¿Todo?
Los cinco palos ahí.
¿Todo?
No, no sé, pues, pero algo invirtieron,
Martín,
para la sede.
Te recuerdo que aquí hubo dos jugadores, Héctor Inocencio Pérez e Inocencio Bermúdez, para que no te perdas. Una pausa,
sí, qué
y
candor.
Ya volvemos, una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
¿Qué es lo que tenemos hoy?
Hernano, la gente está muy muy metida con ese tema de los que pasaron directamente. Ha habido muchísimos.
No, pues mira,
Harold Perea nos dice que Brian Perea
que se llama Panchis, me dice Murillo, debe ser Jason Murillo, del Cali al Udinese.
Sí, Jason Murillo, que
bueno,
todavía está allá.
Exacto.
En Europa. A ver, está loco yo. Dice que Freddy Rincón. A
sí.
Ver, Freddy Rincón primero. No sé si. No, pero él antes
no
había estado en Brasil,
sí,
y luego va.
En Brasil.
Va a Real Madrid, ¿no?
Está en Palmeiras, Corinthians.
Sí.
Y después va a
Brasil,
Nápoles,
y luego,
Real.
Y luego vuelve a Brasil.
Exactamente.
Ricard pasó al Boro, ¿te acordás?
Sí, Ricardo.
Al Boro,
a Uruguay, sí, correcto.
Harold Lozano va a la América de México, bueno, me acuerdo. Luego termina, estuvo en Mallorca, Valladolid.
Juan
Valenciano
Pablo Ángel
fue,
Juan Pablo Ángel va a River y de River a Aston Villa.
Sí, el pibe va a Montpellier. También estuvo pues en Valladolid. Leonel hace una prueba en el fútbol inglés, en el Derby County. ¿Te acordás? Pero no.
Bueno.
Algo pasó y no pudo seguir al fútbol inglés.
Yepes. Yepes va.
Ah, no, primero a River.
Después va. De River va a Europa después. Sí.
Bueno. Hernán, mira, la canción de hoy.
Ah, ¿verdad?
es un azote, esto es el flagelo inclemente, ¿oyó? Esto es Slipknot, tremenda banda, hace rato que no la oíamos. Mira, ve, de su álbum All Hope de 2008, ¿ya? De Iowa, pues es All Hope Is Gone de 2008, de Iowa son ellos. La voz de Corey Taylor, señores, han vendido más de 20 millones de álbumes en su historia. Aquí viene el nudo corredizo, Slipknot con Psycho Social. Tráfico atortolante, no, más lenta, más mira, tranquila.
Aquí, aguante Deportivo Pereira me manda y me dice, vea, los pereiranos Juan Camilo Hernández y José Heriberto Izquierdo pasaron de Colombia a Europa, lo mismo que Darwin. ¿Cierto? Quintero.
Sí. Darwin Quintero, que estuvo en el Krylia Sovetov con el Tabaco Escobar, ¿te acuerdas?
Con Juan Carlos era que llamaba, no. Grandote,
sí, jugaba. El Tabaco, sí, Juan Carlos Escobar, un tú, volante.
Tú en el Tolima.
Ocho, que son en el Cali
y el Tolima.
En Pasto.
Bueno.
Sí, 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 y en Pasto. No, sí, hombre. Sí, el Tabaco y fue con Darwin, claro.
No, hombre, tenemos varias respuestas. La pregunta era: estas selecciones juveniles, sub-20, sub-15, sub-17, sub-12, todas, ¿quiénes realmente las organizan? ¿Los técnicos? ¿Los observadores, que todos podemos tener recomendaciones, o los dirigentes que presionan, llévame a este, poneme a este, en fin? Aquí están las respuestas. Manolo Perdomo, desafortunadamente se ve mucho en divisiones menores, piden que tengan altura sin importar el talento, esa es una observación. Guillermo González, priman los dirigentes, porque a los entrenadores les falta criterio. Maxi Pix, prima en la rosca, no sé. Javier Quiroz, perdón, Martín, dice que González es la persona que elige a los jugadores, no creo, no.
Hernán.
Sí.
Hola.
Espérate, a ver.
¿Qué pasó?
No, nada. Problemita de... No vas a decir a regañar que hay que estar fumando. Chico, no, tranquilo.
¿Estás tomando cumis?
No, ay, Dios mío, ahora sí. Ve, Martín, Orlando dice, primero, el directivo es el que manda. El apellido, porque si es familiar de alguno, un jugador o exjugador, lleva ventaja. Si se le da algo, uy, no. Plata, menciona un técnico, el Chamo Serna, no creo. El Búfalo. Para mí lo ideal es que las tres partes de la mano de la ética... Ah, no, es que ya perdimos pidiendo la ética a los directivos. No, eso sí ya no. Fabián Calderón. Si fueron capaces de poner al Garré de Yesurún Reyes, que no aportó nada, sino por el contrario, quitó las selecciones menores, ya se pueden imaginar lo que son capaces. Edwin. Los dirigentes observadores que ven un pelado adinerado y lo ponen a debutar, eso sí, le sacan su billete. Ay, Will Pirri, como dice Martín, el hombre, las manazas, maneja eso. El fútbol moderno prima el concepto económico de los directivos, dice Juan Sierra. Prima el billete, dice Winston, Laman. Lo lógico, técnicos observadores, pero estamos en Colombia. Ya usted sabe cómo es el cuento. Alberto Arauz, en ese orden, observadores, técnicos, dirigentes. Yo creo, desafortunadamente, Martín, como uno no conoce, el público general no conoce las divisiones menores, a usted pueden llamar 5 jugadores de un equipo y vos decís, pues sí, deben ser buenos. Resulta que los entendidos dicen, no, hay otros mejores en tal parte, no los llevan. Eso es muy complicado, Martín.
Sí, Hernán.
Yo creo que aquí no llevan a los mejores, sino a los que hacen bien la tarea detrás de ellos. Dirigentes, promotores, observa. ¿No te acordás?
Ahora uno que es promotor.
¿No te acordás, Martín? Ah, sí, tienes que tener memoria. De un empresario venezolano que estuvo mucho en la época que estaba Peckerman acá. No Peckerman manejando las juveniles. Pero llegó un momento, yo recuerdo, que ese señor dizque tenía la firma, los pases de todos los jugadores de una selección sub-20.
Sí, cierto.
¿Cómo se llamaba ese tipo? Venezolano.
Sí, me acuerdo. Era
con C, pero... Capaloso, o algo así.
Sí. Sí, Hernán.
Me acuerdo.
¿Cómo era que se llamaba?
Sí, era
Caposo,
alguien
lo va a recordar. Caposo, creo que era.
O Caposo. Capuso, o alguna cosa así. Pero, sí. ¿Cómo es posible que un empresario, no, que yo soy dueño de todo el plantel, claro, ponían el plantel del tipo porque el tipo manejaba con influencias y billete ese tema? No, es que uno puede ser, Martín.
Sí. ¿Ah? Claro, y bueno, y fíjate que estaba Caposo
era que llamaba,
con que era muy cercano al Escano.
Exactamente, no tenía nada que ver con Peckerman, pero el tipo tenía la manera, ¿no? Bueno, aquí...
Sí, era, sí tenía muchos jugadores.
Sí,
tipo,
sí.
Tuvo el sentido, pues, el oportunismo ahí,
bueno,
bien afilado, se fue acercando y se fue metiendo, oiga.
Bueno, no, Caposo.
Una belleza.
Hola, Martín, Jason Gordillo... Está listo para Santa Fe. No sé qué pasa, qué falta. La firma, ¿será? Pero vuelve a su casa.
Se fue,
Jason Gordillo.
Se fue Pedrosa. Al irse Pedrosa es un buen reemplazo, ¿no?
Sí, es cierto. En cambio...
Bueno, de Daniel Torres está ahí como...
Preguntar.
No se sabe, ¿no?
¿Sería que estaban jugando uno de los dos, Gordillo o Torres?
Sí, pero...
No creo que los dos, ¿no?
Pues claro que si se lo llevan a Arias no se pone bravo, porque él está buscando más jugadores muy tácticos ahí, ¿no? Jugadores de marca.
Hola.
Siente que le falta, de pronto sí necesita jugadores más de ese perfil, ¿no?
Puede ser, pero dos volantes de primera línea, pues no sé. Ahora.
Sí, no, yo no creo que se ponga bravo si se lo llevan, pues Daniel Torres además todavía tiene mucho.
No, y como dice Alfredo Arias, no lo va a pagar, los paga la directiva. Ve, Orlando Berrío, que tuvo un buen momento, yo creo que estando en Flamengo y le dio por irse para... Bueno, le dio no, le pagaron bastante para irse por allá para las Arabias, los Catares, alguna cosa de esa. Está entrenando con el Nacional hace rato. Berrío...
Sí, Hernán.
¿Puede ser inscrito?
Él es...
Porque van a abrir el libro de pases, creo que el 15 al 18 de agosto, para jugadores libres, puede ser.
El ¿no? extremo derecho Berrío, él está en el fútbol saudí.
Saudí.
Pero tiene 31 años, pensaba que tenía más.
No.
Pero no, mira, te le queda fútbol todavía. Estuvo en Flamengo. A mí me parece que en Flamengo tuvo algunas cosas buenas. Estuvo en América Mineiro, pero no duró mucho. Y dicen que Harlan Barrera, ¿verdad? ¿Está sonando para México?
Que va para México, no sé.
Dice que dijo que él en Nacional llora, pero por ganar títulos, y en Junior lloraba, pero por perderlos.
Muy afortunado el tipo en esa reflexión, ¿no?
Explosivo, ¿eh?
Ay, James Rodríguez, bueno, ¿está lesionado o no está lesionado, Martín? Porque en el último partido de su equipo no apareció ni en el banco, ¿no? Entonces hay especulación.
Mandó un mensaje, oiga,
¿ah?
Que él no está lesionado, que por favor dejen de estar esparciendo esa especie.
Ah, bueno.
Que eso no es así, que él está muy bien de salud. Que oirán de él, que está extremando sus prodigios de futbolista, bueno, en los entrenamientos con
nosotros Autasia. Nosotros también afortunadamente estamos bien de salud, pero este muchacho hay que preguntarle, ¿está bien de salud para jugar? Él dice que mire, llevo 2 meses por fuera de las canchas, pero estoy bien. Ah, bueno, hay que creerle, pues.
Sí, claro. No, en mi caso, por ejemplo, yo pareciera que no estoy bien de salud, pero estoy bien.
¿Y cómo así?
No, pues la gente me ve y dice, uy, no, ¿cómo estás? Pero
ah, no, sí, pues, si te ven de frente, qué susto. El tipo está demacrado acá, ¿no? El tipo está bien, está tranquilamente bien.
Este señor está ajado.
José Luis Gómez me manda el nombre. Se llamaba Norman Caposo. Cobraba comisión por joven transferido.
Ah, Caposo, sí. No,
Norman Caposo, persona venezolano él.
No, una mami, oye.
Ese sí, estuvo.
Uy, ese no, tenía varios jugadores no, ahí, ¿oís?
Bueno, hola. Caposo. Martín, ¿sabes cómo te gustan esos cuentos de las revistas? ¿Viste que ese Icardi que no juega, pero eso tiene rollos románticos, y mire, que se separó de la señora, o la señora se separó de él, no sé?
Tuvo un torrido romance, sí, hace poco con una gran actriz.
¿Ah, sí?
Se llama China Suárez.
Ajá, como dicen las señoras, contá, ¿cómo es el cuento?
Entonces, bueno, estos temas son, pues, digamos que...
Este le quitó la señora a un jugador.
Modestia aparte, ¿no? Yo, pues, de este tema sí puedo hablar,
sí,
con propiedad.
A ver.
Muy bien, entonces, dicen que Icardi se va a divorciar y Wanda Nara, pues, le ha pedido esta situación, que ella se va. Wanda Nara es la hermana de Sayo.
Sayo Nara, pero
sí.
Hay que aclarar que ese Icardi le quitó a esa señora a otro jugador, que era compañero de él.
Es cierto. Sí, Hernán, y pues ella había casado con López, ¿te acuerdas de López? Uno que estuvo en River, que estuvo...
No.
Maxi López.
Maxi López, que es dueño, es uno de los dueños del Birmingham, de Inglaterra.
Ella había casado con él.
Bueno.
Y se habían hecho muy amigos de Icardi, ¿sí? Icardi se fue arrimando como un ácaro, como un chinche, fue llegando ahí. Y aguardaba a que la marea bajara para él, digamos que sí, ya, importunar.
No, ya te entendí.
Entonces, ya. Una locura. Y bueno. Y entonces, él casó.
Pero ¿cómo es la vida?
Wanda.
Me acabo de acordar de un tema que canta Orlando Contreras, un amigo mío. Pero te voy a contar esto, Martín. Ella, uno te quiere maldicioso. ¿Será que ella diría, uy, mientras yo estoy con ese ex mío, dueño del Birmingham, de tener mucho billete, yo como que dejo este, me voy para allá otra vez? Puede ser, ¿no? De pronto.
Bueno, eso es una conjetura.
Sí.
Y es una especulación, pero bueno, digamos que podemos asumir en el momento.
Sí, sí, sí.
La verdad,
sí.
Al bueno. Meollo, al núcleo y al cogollo de... De esa situación, ahora, después de unas investigaciones exhaustivas. Bueno. Muy bien, para ir terminando,
sí,
se descubrió se descubrió un mensaje de voz, y es en ese mensaje Wanda Nara le decía que volvía a París a divorciarse de él, que ella no, pues que había casado con él, sí, pero que ya no quería más ello, porque él tuvo un tórrido romance y lo vieron muy acarameladito con la China Suárez. Uy, es una locura. China Suárez, una gran actriz argentina.
Bueno.
Creo que ya nos han mandado las fotos de ella y me acuerdo que vos casi haces plot, ¿no?
Martín.
En La Máscara, que es un programa, las podrían enfrentar. Vos sabes que los argentinos hacen unos shows con esas situaciones. Vos has pillado, manes, están locos allá, loquísimos.
Martín, okay.
Y en los programas de por la tarde de allá, Hernán, ellos ponen, hacen unas locuras y la gente se presta para eso. Y van a ir, o sea, va a ir Wanda Nara con su hermana Sayo.
Bueno.
Y China Suárez a La Máscara.
Le digo a los oyentes, a este no es sino darle cuerda y arranque y se queda con el tema. Ni le pregunto quién es Lina Tejeiro, que porque me van a decir que andaba con Caposo. No, mira. Dejemos eso así. Ve, hombre, ¿se acuerdan ustedes de un defensa que trajo Nacional, un defensa central? ¿Cristian Tula?
Uy, claro.
Sí.
Uy, claro, Tula jugó en Ferro, jugó en San Lorenzo, jugó en River.
Sí, caminó. Bueno, reapareció dirigiendo a un equipo modestísimo, Doc Suk, creo que está en la primera B o no sé qué. Pero, acordándome de lo de Tula, Martín, por la defensa central de Nacional ha desfilado Tula, Bragieri y ahora este muchacho Oliveira, que de los tres sí, creo que es el mejor, ¿no? Pega mucho.
Sí, bien.
Tula. Pega mucho, pero es bueno, es rápido.
Tula retiró. Sí, Tula retiró. No. Retiró del fútbol ya.
Pues claro.
44 años. No, pues y está en un equipo de la tercera división en el Doc Sud. Y entonces él retira. Y ahora es el técnico. Ese equipo Doc Sud, Hernán, es viejísimo. Tiene más de 100 años. Y es de Avellaneda, ¿oís? Ese equipo es de Avellaneda. Ahí cerca a Independiente, a Racing, ahí. Y cerca a Arsenal de Sarandí. Eso queda por ahí.
Bueno, mira, mientras está por ahí, Pogba dijo, yo no voy ahí, hablando del quirófano. Le dijeron, Pogba, venga, hágasela. Dijo, no. Yo me pierdo el Mundial. Yo quiero estar con Francia en el Mundial. Entonces le dijeron, bueno, hay una opción, un tratamiento a todo tope durante 5 semanas, para reconstruir o para recuperar o para, como lo quieran, el tema del menisco. Pero Martín, puede que en 5 semanas el hombre se sienta bien, pero a la hora del Mundial es otra cosa.
Hay un riesgo, ¿no?
No, pues claro.
Hay un tremendo
riesgo. ¿Quién te que en 5 semanas estás bien?
¿No? Claro, bueno, Hernán. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se opera. Si se opera, queda recuperadísimo, pero después del Mundial. Apenas se acaba el Mundial, queda recuperado.
Pero el tipo
y el tratamiento con el riesgo de lesión más grave de menisco es este tratamiento, pero pues dicen que se va a arriesgar a ello, ¿no?
Sí.
Ojalá le salga bien.
Pero es que eso, estamos hablando de 5 semanas, y se va todo agosto y parte de septiembre, ponele, y el campeonato empieza en noviembre, yo no sé. Pero bueno, es la decisión de él. Dijo, no, yo quirófano, nada. ¿Cierto?
No, bueno, que se juega ese Mundial, oiga.
Hola, Martín. Hay gente que se exagera un poco. Hay un jugador en Benfica de Portugal que se llama Gonzalo Ramos. Es portugués.
Sí, está haciendo goles ahora.
Es, lo acabas de decir, hace goles, pero juega mal, no les gusta. No, que es medio tronco, pero hace goles. Entonces, ya le pusieron el rótulo. Usted va a ser el sucesor de Darwin Núñez. No se parece, pero va a ser. Pero para acabarle de completar, le dijeron, no, es que ¿sabe qué? Usted tiene algo parecido de Thomas Müller. El Bayer. Ahí sí, ya, Martín, ya.
Ah, yo pensé que Gerd Müller.
No, peor.
Uy, Gerd.
No,
Gerd Müller era mucho jugador, ¿no?
Entonces dicen que por qué se parece a Müller, que porque Müller hace goles pero no es goleador, que el tipo está más bueno. Mira, estando Lewandowski, el que hacía los goles era Lewandowski, y este Müller por ahí hacía goles pero estaba en otro puesto, ¿no?
Claro, pero bueno, de los Müller está Thomas Müller y Gerd Müller, que es el mejor de todos. Gerd Müller, había uno que llamaba Dieter Müller, ¿te acuerdas de Dieter Müller?
Sí,
buenísimo, un volante zurdo.
Bueno,
y Hansi Müller también, ¿te acuerdas?
Un
que jugaban los dos en ese Mundial del 78, que golearon a México 6-0, que Rummenigge hizo ochas, y no solo ochas, también panochas.
Yo me acuerdo.
Te iba a decir.
Sí. Yo me acuerdo mucho que molestaba a tu compañero y a mi amigo mío, Casale, cuando le puso a uno de Millonarios que Rivaldito. Yo le dije, Casale, ¿cómo le vas a poner ese? No, lo vas a... Menos mal, ese muchacho se fue para Ecuador y allá le fue relativamente bien.
Pero si a Garrincha, a Guzmán le decían Garrincha también, en nada.
Pelé González, ¿cómo te parece?
Sí, Pelé González. Hernán, mira, Gonzalo Ramos tiene 21 años, 1.85, portugués. Es un número 9, puede ser media punta también, es derecho. Vale 14 millones de euros.
¿Ya?
Ha jugado 46 partidos, 8 goles. Lo que pasa es que en esos 46 partidos ha entrado pocos minutos. Entraba pues con pocos minutos, ya está siendo titular. Va a ser el 9 de Benfica por ahora.
Hola, Martín. No, es que estaba viendo, hombre. vamos a ver si podemos hablar. Es que quiero hablar con, más adelante, o queremos hablar con Alfredo Arias. ¿Sabes por qué? Porque es que en el partido pasado, un jugador de Santa Fe fue a parar la bola y la bola le pasó por debajo del pie. Y el hombre estaba en la raya y manda, qué patadón, no le pegó a la pelota. Se descachó, pero qué piedra le sacaron a ese señor, o yo. El muy tipo claro. Sí, vive el partido, ¿viste?
Sí, lo vive, y lo vive tanto, muchas veces está dando indicaciones y se pierde los goles.
Te voy a decir, estaba conversando con uno que iba a entrar y hubo el gol de Santa Fe.
Mira, exacto, el gol de Aja.
Exactamente, ajá, hagamos una pausa, como dicen en Barranquilla.
Sin verte, me dan sentimientos deseando tenerte. Qué triste quedó la tarde de un día, cuando tu partida temblaba mi pecho. Yo al mirar tus ojos, tu amor lo sentía. ¿No ves que no puedo vivir del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasaron juntos los dos?
Seguimos con Cali Galeano. Miedo al olvido.
Miedo del olvido.
Miedo del olvido, dice él. Muy bien.
Yo te pido, me recuerdes.
Qué hermoso tema.
Sí, bueno, ¿no? Sí.
Ay,
no.
Ese imán omnipotente que ha tenido Gali. Para vender álbumes, para vender copias, un magnetismo perturbador el de Gali. Y el de y el de Magali ni se diga, oye, porque es que a la sazón de un buen cumis, y en tu caso, Hernán, de un de unos buenos guarilaques para ti. Bueno, aunque a vos te gusta más el amarillo, ¿no?
Esta hora, pero se ve que esta hora es de un plus café, de un fray angélico, de una maret, de una garrapa.
De un buen sabajón, ¿no? Mira, un sabajón, un buen sabajón con mantecada.
No, qué horror. Mira, aquí me escribe José Carlos García y dice: me disculpan, pero aplaudo de pie la decisión de quitar camionetas blindadas a funcionarios de la Cámara. Sí, señor. A los a funcionarios, a toda esta gente de allá. Sí.
No, el que lo necesite, ¿no? Hay gente, ¿verdad?, amenazada. Y hay unos que son muy, muy ricos, muy millonarios, porque hay que pagarle la seguridad a ellos.
Ah, claro.
¿No es cierto? Ya.
No, bueno, pero yo creo que Sarmiento Angulo paga la de él. No, tampoco.
No, pues hay gente muy poderosa y no, que hay que ponerle la seguridad. Pero ¿por qué, hermano?
Sí, sí. Bueno, hermano. Tú
ya tiene.
Este país es tranquilo. Pues. Mira, Martín, hombre, hay jugadores que uno los oye, pues están en el momento. De Arrascaeta, jugador uruguayo, que no fue de los grandes, ni de Peñarol, ni de Nacional, no. Ese muchacho creo que salió de Defensor, de Montevideo.
Sí, Defensor Sporting, ya.
Exactamente. Que se llamaba así porque había un equipo Defensor y el otro era un equipo Sporting de baloncesto. Se unieron y quedó Defensor Sporting. Pero bueno, la historia de Arrascaeta es increíble. Él llegó a Brasil, por allá en el 2015. Jugó primero con Cruzeiro y allí marcó 50 goles. Está ahora con Flamengo y acaba de marcar 50 goles. Tiene 100 goles en Brasil, de Arrascaeta. Pero
qué calidad,
ya es, no, qué calidad es ese tipo. Sí. Es el cuarto goleador extranjero en la historia de Flamengo. El primero fue Narciso Doval, un argentino que era de San Lorenzo. Ese marcó 94 goles. El segundo, un paraguayo, Duilio Benítez, que jugó también en Boca Juniors y en Flamengo, tiene 74. El tercero es Petkovic, que tiene 57. Y el cuarto ya es de Arrascaeta, que tiene 50 goles. Pero Martín,
se pasó a Zico, se pasó a...
No,
¿te acuerdas de Núñez?
Un 9.
Un 9, sí. A Tita. Tita era un goleador bravo
a
también.
A todos esos los regó ya. Qué en locura. Extranjeros, digo. Ahora, sí. Martín, de Arrascaeta, además de los 100 goles, es un tipo que, oíme el dato, tiene 94 asistencias, 94 pase-gol. Oh, en los dos equipos, Cruzeiro y Flamengo. Ese jugador.
No, y vos lo ves, Hernán, y es un jugador directo. Es un jugador que no da tantas vueltas, circunloquios, no. Es muy directo, va hacia adelante. Es excelente jugador. Y tiene una rapidez, un pique corto, ¿no? Me parece. No es el pique largo a grandes trancos, no. Pero corto es muy, muy rápido. O sea, en movimientos cortos, sí.
Aquí me dice este muchacho Gonzalo de Felice, que es un comentarista argentino que trabaja acá, dice, a pesar de jugar poco y con semejante expectativa, fue inesperado el traspaso de Ricky Puig al Galaxy. Ese es compañero de Pedri y Gavi en el Barcelona, ¿no?
Claro, claro, Hernán. Eso sorprende porque se esperaba mucho más de él. Es un volante central, derecho, de buen toque, buena entrega de pelota, pero no se consolidó en el Barcelona. Ahora va al Galaxy, Hernán, con Chicharito. Pues hola. Chicharito está ahí, pues.
Cristian Daer me dice que viene cumpleaños del Junior. Ah, vámonos, por 5 camisetas, dice él. Bueno, ay, aquí me manda, esto sí te hubiera gustado, me mandan la foto de lo que es ahora la leche condensada. En la época de nosotros era un tarrito metálico, habría que abrirle dos huequitos. Oh, eso era increíble.
Le fascina, hablan, por ejemplo, para el raspado.
Sí. Le echan
es
encima.
Muy rico en el raspado,
sí, señor, claro.
Entonces ya cuando le echan al raspado que granadilla, que
no, ya lo tiran. Lo tiraron.
Sí, no, porque no es para echarle maracuyá y eso no. Un raspado. Raspado con la melaza roja y la melaza morada. Y la leche condensada, sí, y uno que otro pues pedazos de fruta. ¿Sí me explico, Hernán?
Aquí me mandan. Pero sí es, no sé, me mandan una foto de Mario Rizzi, que jugó en el América y que tuvo un conflicto, me acuerdo, con el médico Ochoa Uribe. Ese muchacho venía de un equipo de Racing, creo que venía. Bueno,
Mario Rizzi,
con doble Z. Hola, ahora que hemos hablado de jugadores colombianos a Europa, hay 8 jugadores colombianos que comienzan este fin de semana en la Premier, Martín. ¿Podemos recordar los nombres de los 8?
Hernán, pues está Luis Sinisterra,
uno,
el de Leeds, ¿cierto?
Sí.
Extremo, ojalá sea titular. Bueno, Luis Díaz, está dos, Lerma en el tres. Bournemouth, sí. La ciudad costera. Sí. Está Gerson Mosquera, el central, que era de Nacional, que pasó directamente también, fue a Europa.
Sí.
Bueno, Sinisterra también, ¿no? Sinisterra no,
están,
pasó directo.
Davinson, Jerry Mina, sí. ¿No está Alzate también?
Sí, está Alzate del Brighton.
Está Poveda.
Davinson y está Poveda, que es Jan Poveda, un zurdo que juega por derecha.
Que lo tuvo Bielsa, ¿no fue que lo tuvo?
Sí, lo tuvo Bielsa. Este jugador es colombiano, pues de padres colombianos y es un zurdo muy hábil. Vamos a ver, ojalá se le dé todo bien.
Porque salió el Cucho Hernández, que se fue para la MLS.
Sí, para el Columbus.
Y faltaría Yasser Asprilla.
Sí, pero está en segunda.
Ah,
pero
bueno, está bien allá. Llámelo.
Sí, Yasser Asprilla.
Tenemos, esos son los. Bueno, porque lo de Muriel y Zapata quedó en nada, Martín, hasta ahora, pues.
Sí, no. Han sonado para salir de Atalanta. Muriel sonó para Juventus,
sí.
Sobre todo para Juventus, para inclusive para la Roma, pero sobre todo para el equipo de Turín. Y
sí.
Y pues Zapata ha sonado mucho para el Newcastle, por ejemplo.
Sí.
Para el West Ham también. Pero el West Ham ya lleva un 9, Escamaca.
No, por eso, no creo que vaya. No, mejor dicho, creo que se quedan ahí en el Atalanta, donde están bien, ¿no? Vamos a ver. Hola, hablando de transferencias, un portugués, Renato Sánchez, ya es jugador, en definitiva, del París, ¿no?
Ah, Renato, sí, estaba muy impaciente porque estaba entre el Milan y el PSG, nada que se se decidía el PSG, lo quería Campos, pero había algunas dudas. Ha llegado y dicen que, bueno, va a ser la pareja y va a ser importante socio de Vitinha, otro portugués que está, que acaba de llegar al PSG, Hernán. Por eso están buscando la salida de Gana Gueye, que se iría para el Everton, el volante de marca que estaba ahí con ellos. Y lo de Paredes, pues que ha sonado para salir también para Juventus.
Hola.
Por ahora Vitinha y...
Yo creo que en Brasil pues hemos hablado maravillas y las merece John Arias. Pero hay un jugador que yo no sé por qué aquí no era de Nacional y... ese muchacho Nico Hernández, ¿qué llama? Nico.
Sí, Nicolás, sí, el central zurdo del Paranaense.
Es titular en el Paranaense. Y ese muchacho aquí en Santa Fe también jugó bien, pero estaba a préstamo, se regresó. Y yo digo, Nacional tanto que ha probado marcadores centrales, que Cabal, ahora tienen a otro acá, es una cantidad de... Hombre, y nunca le dieron chance a este muchacho. ¿Por qué?
Sí, no sé por qué, Luis. No sé por qué, pero ese jugador.
Ese jugador. Sí, no.
Ha pasado, pues, y el jugador termina reventando allá, oye, porque le ha ido muy bien en Paranaense, para Escolari es puntal, es sostén de la defensa.
Sí, señor. No, me alegra por él, pero qué pesar a veces, ¿no? Marginamos siquiera a los jugadores. Ahora, hay un oyente que dice... que estamos como el VAR, que no les leemos a veces los mensajes. Mire, tienen que entender que si me pongo a leer todos los Twitter, yo les agradezco mucho, pero es imposible. Por eso a veces doy el nombre nada más, porque sobre un mismo tema, bueno, hay cantidades. Hola, me estaba acordando del tema de Rivaldito y traje a la memoria una puedo decir así, la rabia que le saqué un día a don Alex Gorayev, que en paz descanse. Estábamos hablando ahí de los defensas de él y tal, y a mí se me zafó por decir, dije, no, pero el que anda bien es el Kaiser Espinosa. Ay,
Kaiser,
¿sabes qué me dijo? Kaiser Beckenbauer. Le dije, pero si así le dicen el Kaiser Espinosa.
¿Ah? Así le decían, Hernán Víctor, sí, que jugó pues en el América. Sí. Había otro que venía ahí que alternaban, Gonzalo Soto y Víctor Espinosa. ¿Jugaban con Reyes o con Henry Biafara? ¿Te acordás?
Claro, pero este Gonzalo era mucho más... Soto era más alto. Estuvo después en Panamá. Sí. Pero,
y en Once Caldas también estuvo Gonzalo
Soto. Pero
volviendo
con el cuento del Kaiser Espinosa, ese jugador lo tenía el Tucho Ortiz en las divisiones menores del América. Cuando el médico pues tenía que resolver el tema defensivo, ya Pascutini no daba más. Entonces, él le preguntó a Tucho, que es el que conocía lo... Tucho, necesito un defensa que tenga buena condición. Entonces Tucho le dijo, mire, doctor, yo tengo uno, Espinosa, Víctor Espinosa.
Paisa, sí.
¿Y cuál es? Dijo, aquel de allá, dijo, uy,
bajito.
Defensa tan bajito. Es que yo lo tenga. Y le digo, dele la oportunidad, que el hombre sabe jugar y sabe saltar. Y así lo convenció, y Espinosa hizo buena carrera en América. Es que después creo que fue a Bucaramanga, ¿no?
Sí, estuvo en el Bucaramanga, cierto. Víctor Espinosa es un central no muy alto. Había otro central que no era muy bajito, que era Norberto Molina de Millonarios y Once Caldas, ¿no? Era un zurdo, pero mira... Pero eran muy bajitos, o sea, de los centrales bajitos que uno haya podido ver. El polaco Escobar era otro central que era bajito. Y Víctor Espinosa era un caso, pero era un tremendo central, Hernán. Iba muy bien arriba, lo que se llama el tiempista. Al no tener tanta estatura, él tenía ese sentido de la oportunidad para saltar y poder despejar. Y no muy bueno. Espinosa alcanzó a jugar con Porras también,
lo que
con
pasa...
Henry Biafara, que llegó del Pereira, con Luis Eduardo Reyes.
Y ojo, todavía se mantiene que los defensas centrales deben ser altos por el tema del juego aéreo. Esa es la, digamos, la como la teoría, ¿no? Pero
sí, por ejemplo, hoy es muy raro ver en Europa un central que no sea tan alto. Por ejemplo, Lisandro Martínez, que es el argentino que llega al Manchester United, es un caso raro porque es un central que no es alto.
Sí.
Mide menos de 1.80. Y ese jugador es... pues muy ponderado por Ten Hag, tanto así que lo hizo comprar por casi 60 palos.
Mira que Iván Pardo la cogió al aire, me dice, eso del Kaiser Espinosa es como cuando a usted, ese risa loca, le pedía permiso para hacer un show, y usted le contestó, show el de Sinatra. Lo suyo es una presentación. No sé, no se maríe mucho, ¿no?
Es una presentación que no tiene ninguna clase de presentación.
Bueno.
No, es muy buena. Lo de Risa Loca es locura, ¿no? La gente es loca con Risa Loca.
Porque Risa Loca. Hola.
Claro.
Viene el Cúcuta hoy a Bogotá, el Cúcuta Deportivo. Tiene partido de la B.
Uy, ¿cómo? Sí. Uy, peíneme, ¿cómo así, Hernán? Espérate, a ver. Hoy.
Tuyo,
a ver, peinando. Ayer. Uy, ayer estuvo una locura. Barranquilla 1, Boca 1, Boca de Cali.
Sí.
Real Cartagena 0, Orso Marzo 1, Boyacá Chico 2, Tigre 2. Hoy, ahorita, Hernán.
A las 3.
A las 3, sí. Valledupar Llaneros. A las 3 y media, Huila Fortaleza.
Sí.
A las 6 de la tarde, me lo pierdo. Leones Real Santander. Y a las 8, me lo pierdo. Bogotá.
Bogotá Cúcuta en techo.
Qué lástima. Va a tocar grabarlo.
Pues sí, puede grabarlo, ¿no?
¿Cómo no?
Están jugando en España el trofeo Ramón de Carranza, creo que se llama.
Sí.
Cádiz y Atlético de Madrid están en el minuto 14, 0-0, ¿no?
Uy, ese partido se me pasó. Uy, peíneme, ¿cómo así?
¿Cuál? Ah, el de acá. No, pero...
Uy,
la
no,
Copa
¿cómo?
No te la da.
No, pues espérate, Hernán, gracias por avisar.
No, ¿qué tal un poquito tarde? Gracias por avisar.
Me pasó, uy, ¿cómo?
Bueno, otro mercado. Martín, deben tener mucho billete los turcos, ¿no? Ese mercado de Turquía se está moviendo fuerte. Mira que hoy hay un jugador de Racing que se llama, o de apellido, Copetti, un goleador.
Claro, Enzo.
Lo pidieron de Turquía, aunque hay un equipo italiano metido ahí atravesado, ¿no?
Sí, es un 9 de Racing. Ese jugador era de Rafaela y lo quiere Udinese y Fenerbahce.
Ah, tienen razón. Malo. Martín, tengo un invitado en la línea. Qué pena. Entonces, Kilio, aguantamos un segundito. Está don Alfredo Arias, el técnico de Santa Fe. Yo estaba contando a don Alfredo que el domingo lo vi a usted, un muchacho suyo, un jugador, iba a parar la pelota y se le pasó por debajo de la suela. Bueno, usted fue jugador, ya sabe cómo es eso. Y usted estaba en la pista y qué desespero. Tiró, no sé si... No, no le pegó al balón, porque donde le pega el balón la saca del estadio. Don Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Bien.
Tiene razón. Y no le pegué adrede también, porque me di cuenta en último momento que iba a pegar y todavía me iban a amonestar o algo así. Que
ah, claro, pero...
Le iba a pegar y le erré a propósito, la verdad.
Sí, pero...
Pero bueno, son las cosas que nos pasan ahí al borde de la cancha.
Es que usted jugó, acuérdese, y cuando uno ha jugado... Oiga, es que usted se caminó, don Alfredo, mire, jugó pues en Uruguay, obviamente, jugó en Chile... Jugó en México y casi juega en el Perú. No, en el Perú era director, iba a ser director. Chile, México.
Jugué en España.
Uruguay. Cuénteme una cosa, ¿usted era buen jugador?
No, hacía goles, algunos goles hacía.
El 1-9, sí. Número 9.
Sí, hacía algunos goles. Yo creo que hubiese sido mejor jugador en este fútbol.
¿Sí? No.
Sí, porque en aquel entonces yo lo pensaba. Como un poquito como lo que uno hoy ve en el fútbol y lo que se trata de hacer. Y en aquel entonces, para los que ya tenemos, el fútbol era más de talento y de intuición, y se dejaba al libre albedrío de aquellos que tenían esa gambeta y ese dribbling. Entonces, claro, se hacía un fútbol a veces más vistoso, pero también a veces menos efectivo, ¿no?
Y más lento. Obviamente.
Y se marcaba menos también, ¿verdad? Pasaba, claro, porque es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como el reloj, es como el teléfono, ¿verdad? Está inventado desde 1800, pero no es el mismo teléfono.
No.
¿Verdad? Y si uno, el fútbol, lo quiere seguir mirando desde esa perspectiva que yo jugué, los años que yo jugué, no voy a poder ni acercarme a un plantel a poder plantear cosas, porque hoy también es cierto, y tienen razón los de mi tiempo, que el jugador ha perdido técnica, que la tenía no naturalmente, porque todo siempre se aprende a través de las horas pelota niño. Los niños antes teníamos un juguete que era la pelota y estábamos todo el día con ella. Hoy día eso está faltando, no solo acá, ni en Uruguay, en el mundo. Entonces, claro, están las escuelitas, pero no reúnen todas las horas pelota que teníamos nosotros.
Ahora
es un tema para hablar muy largo.
Sí, pero, don Alfredo, por ejemplo, usted fue de la época, cito Peñarol,
sí,
que tenía volantes, el famoso número 10, ¿cuál era en su época en Peñarol?
Rubén Paz era compañero mío.
Imagínese, un zurdo que ese sí le pegaba al balón, como era yo.
Y uno de raza.
Jugaba mucho. Rubén Paz fue de los mejores jugadores que yo jugué. En Wander tuve a Francescoli porque él debuta cuando yo ya era el 9 de Wander, él debuta.
Sí.
Y ahí en Peñarol estaba Venancio Ramos de extremo.
El derecho.
Un jugadorazo.
Sí, los dos vinieron de Artigas. Tienen la misma edad que yo, los dos. Todos grandes jugadores, muy buenos jugadores.
Pero bueno. Era un nueve de la época de Valdemar Victorino, ¿cierto?
Sí, señor. Compartimos selección con él y él me gana la posición porque Nacional sale campeón de Libertadores y del mundo. Y claro, eso para mí, que competía solo a nivel de Uruguay y Nacional, yo estaba en Peñarol y él en Nacional salió campeón de Libertadores y del mundo.
Sí.
Entonces yo fui suplente de él en esa época de la selección.
Uy, es que en esa época jugaba ese muchacho de la Peña, un 8, Carlos de la Peña.
Morena.
Victorino.
Bueno, Fernando Morena, para mí, bueno, ahí me pongo de pie. Fue el máximo goleador nuestro de Uruguay y también fui suplente de él en la selección.
Ah, bueno.
Hugo Santelli. Hugo Santelli fue otro 9, oye.
El pelado.
Santelli fue compañero de él en Peñarol.
Pero es que
Con Alberto, era el mayor que yo era.
Me imagino que usted llegaba a la casa y decía, es que yo soy suplente de Morena. Pero ya ahí no hay nada que hacer. Sí, claro.
Hoy. Me tocó, yo jugaba en Wander, ¿no?
Sí.
Era muy joven yo. Y a los 20 años paso a Peñarol porque a Morena lo habían vendido a España.
Sí.
Y claro, de Morena había hecho en los últimos campeonatos arriba de 30 goles, todos. Y yo hice 14, creo, pero fue un fracaso, imagínense. Porque...
Claro, porque lo comparaban, ¿no?
Claro, porque era una camiseta muy grande, muy pesada. Y a esa edad que uno no tiene toda la sapiencia que tiene que tener para enfrentar cuando las cosas no salen, el estadio se le viene arriba y uno erra un gol y... No es fácil jugar contra la sombra de otros, es muy difícil. Pero vamos a hablar de otra cosa, no quiero hablar
de Santa Fe. Hay que hablar de Santa Fe.
No, pero antes de hablar de Santa Fe, como él es entrenador, ya conoce mucho Sudamérica. Mire, dirigió en Uruguay, dirigió en Chile, dirigió en Ecuador, dirigió en Bolivia. ¿Qué diferencia encuentra usted, por ejemplo, don Alfredo, entre el jugador típico de Ecuador y el jugador colombiano? ¿Hay alguna diferencia?
Ese es un lindo tema, ¿vio? Usted sabe que yo encuentro que el jugador ecuatoriano,
sí,
genéticamente es más fuerte,
más fibra, ¿no?
Sí, más potente, sí. Más grande, más fuerte. Ojo, Colombia sí los ha tenido esos jugadores, no genéticamente, pero Ecuador. Casi todos los equipos tienen la misma procedencia, los jugadores que vienen de
Esmeralda.
Y es un fútbol más físico incluso que el colombiano, o sea, es más físico. Acá es más técnico, más táctico. Acá este campeonato colombiano no es fácil para nadie. Puede venir el mejor jugador del mundo o el mejor técnico y no es fácil para nadie, porque es una competencia que se divide en dos ya por su reglamento, y eso lo hace totalmente diferente al resto del continente sudamericano.
Claro.
Usted gana en Ecuador un título con un fútbol muy vistoso, muy brillante por abajo, pues toda una novedad. Lo gana con otro tipo de fútbol allí en Ecuador, Emelec.
Sí, es verdad. Nosotros salimos vicecampeones el primer semestre y año, porque fuimos en el segundo semestre, vamos a decir, de la temporada. Perdimos la posibilidad de ir por el campeonato y quedamos vicecampeones y me querían echar. Diría que el presidente, la verdad, Nassim Nehme, para mí uno de los mejores, porque aparte en los últimos 10 años creo que él es presidente de Emelec. Emelec ha ido 9 veces, creo, a la Libertadores, ha salido campeón 5 veces. Sí. Un tipo me llamó al otro día que terminó el campeonato y yo le dije a mis ayudantes, me acuerdo, bueno, le digo, vamos a ver si negociamos bien porque me parece que nos vamos. Al otro día terminó el campeonato y quedamos vicecampeón. Y tenía unos papeles ahí adelante de la mesa y me dice, revíselos, a ver si está de acuerdo. Y yo pensé para mí adentro, digo, ah, qué frío este hombre. Digo, bueno, está presidente, ¿qué va a hacer? Si no se pudo ser campeón, está bien, lo que usted diga, está bien. Yo siempre digo, me voy y no, trato de cobrar hasta el día que... No, pero no se trata de eso, mire lo que le estoy planteando. Y me hizo un contrato de 3 años más.
Ah, bueno, hay que hablar del Santa Fe. Por ejemplo, teníamos la duda ahora... Están los nombres de Gordillo y un muchacho, Daniel Torres. Yo decía, pero dos volantes de la misma, del mismo corte, ¿se queda uno o de pronto los dos, don Alfredo?
Alguno yo creo que va a venir, espero. No sé, la verdad, no me gustaría a veces... No, perfecto. No quiero manunciar nombres porque no los conozco personalmente así para... Sí, al Gordillo lo conozco porque él estuvo entrenando con nosotros una vez. Así que puedo, pero al otro muchacho no, y estaría muy mal opinar. Alguno de ese corte tiene que venir a nuestro equipo, yo espero que sí, que pueda venir.
Y el equipo, aquí, sinceramente, don Alfredo, ¿cómo ve el equipo? ¿Cómo lo siente? ¿Sí puede llegar donde la gente quiere que llegue?
A ver, yo también quiero llegar donde la gente quiere. Lo que pasa que hay... Antes hay que, para llegar a esa ciudad que quiere la gente, hay que llegar a otras antes, hay que pasar por otros caminos.
Cierto.
Y no se puede saltear. Y nosotros somos un equipo que, a ver, no me voy a quejar, no es una excusa ni me estoy quejando porque no. Que de este plantel se fueron 14 jugadores, 13 jugadores, perdón. 13. Y han llegado los que hemos podido traer, ¿verdad?
Sí.
Y estamos, yo creo que estamos avanzando en un buen camino. Hemos sido competitivos en todos los partidos, o sea, más allá de perder con Junior, siempre estuvimos a un gol de Junior y tuvimos para hacer nuestro golcito también, ¿verdad? Y en los otros partidos yo creo que los pudimos ganar, los empatamos y el de esta última semana es el que más conforme me deja o por lo menos más tranquilo de camino a lo que quiero del equipo. Yo me fui más tranquilo porque creo que jugamos más de acuerdo a lo que quiero que el equipo juegue, ¿vio? Más allá de si creamos o no muchas chances de gol, que creamos algunas, y más allá de si no lo pudimos ganar. Estoy hablando del desarrollo del juego.
Sí.
Nosotros controlamos el juego. A mí me gusta que mi equipo no corra atrás de la pelota, en lo posible corra lo justo y lo necesario, y si es posible poco, pero muy intenso para recuperarla y tenerla nuevamente. Y en ese sentido, esos dos conceptos el otro día se dieron bien. Nosotros tuvimos la pelota mucho, y más que nada porque no se la dejamos tener a América, ¿verdad? América es un muy buen equipo. Hay gente que cree que... Pero hay que analizar la nómina de América y su cuerpo técnico. Pero la nómina y los jugadores línea por línea, tiene jugadores mucha experiencia, que saben jugar ese tipo de partidos. Yo creo que fue de los 5 partidos ese que más conforme me, o más tranquilo me voy camino al futuro, ¿verdad?
Muy bien. Pero,
profesor Arias, una rápida. Esos que llegaron, ¿qué jugadores son? Carlos Moreno, ¿qué tipo de jugadores? Bien. Carlos Moreno y Ober Almanza, para que la gente sepa.
Bien, llegaron, a ver, vamos a empezar. Aja, que es el que ha jugado más, que yo lo conocía de Uruguay. Perea, que nosotros queríamos un central por izquierda ahí. Bueno, Perea yo lo conocía de Nacional. El presidente me dijo, tenemos esta posibilidad, bueno, vamos arriba, vino. Y de a poco se ha ido poniendo forma, porque él estaba un poquito lejos de su forma. Después llegaron Enamorado, que yo lo conocía de Cali y que jugó en Cartagena. Rivas, que fue el goleador también de ese mismo campeonato. son dos muchachos muy jóvenes que van a ayudarnos, pero que tenemos que tener paciencia. Llegó Almanza y Carlos Moreno. Almanza también me dijeron que era un jugador, yo no lo conozco, realmente no lo conocía, y pero que venía de haber participado en selecciones juveniles y que venía de una experiencia en Europa que no había podido jugar, y bueno, lo tenemos, lo fichamos, está ahí poniéndose en forma también y viendo si nos va a servir. En el momento que esté preparado, lo vamos a echar a la cancha. Moreno, que también lo tuve en Emelec, en Ecuador. Uh-huh. Y que es un jugador que, bueno, salió campeón con Huila y ascendió con Huila y ahora estaba sin equipo, y creo que nos puede dar una mano también. ¿Y quién más? No, más nadie.
Muy bien. Bueno, lo importante es, como usted dice, hay pistas, que el equipo va por el camino que usted quiere que vaya. Ah, y le digo una cosa, don Alfredo. La próxima vez que le pase lo que pasó el domingo, dele esa pelota con alma y sombrero, porque si no, se va a desgarrar. Eso, pégale. Sí. Va y se desgarra el isquiotibial. Eso, dele. Pues muchas gracias, hombre. Don Alfredo, muy amable, oyó. Y suerte.
Amables son ustedes de invitarme y muchas gracias por el respeto. Abrazo grande, chao, chao.
Gracias, señor. Y hacemos una pausa.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal?
Ayer, ¿cómo va? Como decía, mira, la canción,
¿sí?
Gaseosa Mata Tinto, venía Borré y se quedó enmochilada tu sección, que la han reclamado.
No, pero no hay problema. No, yo no he visto así que la hayan reclamado mucho, pero bueno. No.
Yo para ayudarle, para subirle el ego, y este dice, no, yo no.
Oye, es que ayer imagínate con Borré, ¿no? Fresco, sí. Ahí que me la mochilen cuando quieran, oiga. Cuando, no, imagínate, invitado, es una locura. Y bueno, hoy Arias, de verdad que es un señor, oiga.
Oiga, Martín.
Sí.
Mira, Julio Londoño dice, soy profesor de colegio. He visto muchos prospectos muy buenos jugando en el campeonato de colegios. Cuando se presentan a inferiores, lo sacan por tamaño y color. Los necesitan altos y negros. No, hombre. Y seguro. Bueno,
vamos con la canción, Hernán. Yo creo que te va a agradar.
¿Cuál?
Aquí viene Rey Barreto de su álbum Latino con Soul de 1967, este gran percusionista, exponente del Latin Jazz y de la salsa, que murió en 2006. De Nueva York viene Rey Barreto y la canción Boogaloo con Soul.
Hola Martín, el bugalú se asocia a Nueva York, ¿no es cierto?
Sí, el bugalú, y es una mezcla como de rock and roll con salsa. Como una amalgama, como una aleación, Hernán. ¿Me entendés? Como una fundición.
Perfecto. Muy bien.
Fundido, está fundido. A mí me agrada sobremanera ese ritmo, ¿eh?
Yo no sé, porque los oyentes, hombre, me mandan una foto y yo, ¿qué creo? No, la foto de Martín de Francisco con un micrófono que dice ve, ¿ve de qué? Bueno, mire, tenemos pendiente esta sección que es muy importante.
Coca-Cola te lleva a ti y a un acompañante a disfrutar del Mundial de Qatar 2022. Entra a @CocacolaCol y conoce cómo ganar. Coca-Cola presenta en la W una oportunidad.
Para saber quién es Martín, un jugador francés, Wesley Fofana. ¿Quién es?
Uy, qué jugador, oiga. ¿Sí? Es un central, Hernán, que claro, el mira que Koundé se va para el Barcelona, el Chelsea sí. no pudo contratarlo, que Koundé puede ser lateral derecho o puede ser central. Este jugador, Fofana, es un defensor central que está en el Leicester, tiene 21 años. Resulta que este jugador, pues en el mercado valía 60, el Chelsea ofreció los 60 y fue rechazada.
¿Ah, sí?
Por parte del Leicester, sí, y ahora piden 100 palos. Y dicen que ya el Chelsea había arreglado con él 240,000 euros semanales. O sea, una locura, Hernán. Y bueno, fue rechazado los de los 60, va el Chelsea a hacer otra oferta. Este jugador empezó en el San Etienne, mide 1,90, es un central que es derecho, pero puede jugar por izquierda. Es francés de ascendencia marfileña, jugadorazo. A mí este jugador, por ejemplo, me parece mejor central que Koundé. Lo que pasa es que Koundé tiene la versatilidad de jugar de lateral o de central. Ahora, como central, como defensor central, Wesley Fofana, no, es una locura.
Bueno,
un jugadorazo. Lo que pasa es que tuvo una lesión gravísima la temporada pasada, tuvo algunos problemas y al final terminó jugando, pero ya debe estar otra vez en el nivel.
Ahora que decir lesión, ¿cuántos jugadores se han perdido en el fútbol por una lesión y se han quedado, se han frustrado la carrera? Yo recuerdo, pues te acordás de un muchacho, Osman López, en defensa.
Sí, claro.
Tuvo una lesión.
Me parece que hoy en día han avanzado más.
Hoy sí.
Antes el cruzado era muy, muy grave.
Es
más, ni le decían ligamento cruzado, pero jugadores
hombre,
terminaban la carrera, Hernán, pero hoy los pueden operar y vuelven y recuperan. Recuperan el nivel, lo hemos visto muchas veces. Ahora, Kaká, por ejemplo, tuvo una pubalgia y esa lesión es delicada, Hernán, porque eso se vuelve crónico. Y Kaká no pudo volver a ser el mismo. Terminó jugando en Estados Unidos cuando fue un jugador para estar siempre en el Real Madrid, o sea, donde, o en el Milan, pues, donde estuvo.
Bueno, Gattuso, el técnico del Valencia, sigue armando su equipo. Ha conseguido a Thiago Ribeiro, un muchacho, creo que portugués, andaba por el Mónaco. Sí. Y
portugués.
Vos mencionaste a Koundé. Pues hoy recuerdan que Koundé y Tchouaméni jugaron en el Girondin de Burdeos y ahora van a ser rivales en el fútbol de España, ¿no?
Ah, ya. Sí, Thiago Ribeiro es un portugués, un medio centro zurdo, de 20 años, de las divisiones menores del Porto. Es un jugador alto, parece un central, pero es un volante de marca. Era del Mónaco, al Valencia a préstamo. Thiago Ribeiro, central, es un medio centro zurdo.
Hoy comentamos los incidentes que se presentaron anoche en el partido Vélez Talleres de la Libertadores. El señor Andrés Fassi del Talleres pidió que inhabilitaran, cerraran el estadio para próximos partidos de la Copa. Pues la Conmebol acaba de decir hoy que estaba esperando un informe, pero que no clausurará el Amalfitani, así se llama el estadio de Vélez Sarsfield, para una eventual semifinal. O sea, la Conmebol dice, va a la semifinal ahí porque va. Y, hombre, falleció en Italia un señor que se llamaba William Becky, a los 73 años. Ese señor fue entrenador de arqueros de la época de Ancelotti en Real Madrid. Y a ese señor le tocó, dándole el consejo a Ancelotti, teniendo dos arqueros que eran Diego López e Iker Casillas, decirle, mire, ambos póngalos a competir. Entonces Ancelotti dijo, bueno, Diego López trabaja o juega en los partidos de la Liga Española y Casillas juega los partidos de Copa de España, Copa del Rey y juega la Liga de Campeones. Así arregló el problema. Pero hoy el Real Madrid ha sacado un comunicado lamentando la desaparición de este señor Becky, que también trabajó, fue portero. No, portero no.
Arquerazo, ¿no?
Fue, sí.
Arquerazo fue.
Del Milán.
Del Milán.
Del Milán, sí. Y fue técnico, entrenador de arqueros también en el equipo rojinegro de Milán.
Él fue catalogado de héroe por una final que ganan en Grecia, y es que eso fue sobrenatural lo que hizo Becky ahí, ¿no?
Sí, señor. Tiene
pero,
un nombre.
Pero digamos que era más importante para Italia, no sé, creo que de la misma época, ¿no? Albertosi, ¿puede ser?
Se llamaba el arquero, de, sí. Le pusieron de Tesalónica, sí. Sí,
sí era, creo, fue un héroe, Becky, fue un héroe,
bueno,
del Milan, sí, porque ganaron una copa, dicen, gracias a él, y sí, trabajó con Ancelotti muchos años, inclusive él entrenó a Dida, al
brasileño,
mucho tiempo ahí en el Milan.
Un arquero grandote. Hombre, ayer te hablé, te hice énfasis, no que lo tomaras para ti directamente, pero dije el cumplimiento, señor. Si ponen una cita a la una, es a la una, no a la una y media. Pues hay un jugador de Boca, de apellido Almendra, que justamente sí. Se armó un lío porque a él lo citaron a una hora. El hombre cumplió la cita. Y el que lo citó llegó 2 horas después y llegó y dijo, no, es que me quedé dormido. Entonces Almendra dijo, no. Esta es una que me quieren hacer, ¿no? Para cansarme, para aburrirme, y yo prefiero irme. Y ese fue el problema que derivó en que lo separara, ¿te acordás? Bataglia, el plantel.
Sí, que tuvo una discusión con Bataglia, pero además este desaire, pues.
Oh,
pues,
man, 2 horas, no, creo que me quedé dormido. ¿Ah?
Sí, ay, Almendra, que quedó así. Por fuera. Hernán, pero no se sabe cuál de esos directivos lo dejó metido por quedarse dormido, si Riquelme, si Cassini, si Bermúdez, si Serna o el Chelo, dicen el Chelo Delgado. Alguno de ellos, dice un periodista ya, Clos, que podría ser, ¿no? Pero no puedo confirmar quién.
A las 2:45 tenemos que hablar de deportistas colombianos que en otras áreas diferentes al fútbol son noticia. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola Martín, Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, hablamos del ciclismo. En la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, en donde hubo un fuerte ascenso a más de 30 kilómetros de meta, Fassin Tronchon se impuso en lo que fue la fracción. Santiago Buitrago, el colombiano que hasta ayer fue líder, ingresó séptimo a 28 segundos. Ahora en la general, el líder es Pavel Sivakov. Buitrago es segundo a 23 segundos, mientras que Esteban Chávez aparece sexto a 28 segundos. Son los mejores nacionales. En el Tour de Polonia hoy se disputó la sexta fracción, una contrarreloj individual sobre 11 kilómetros, en donde Timen Arensman ganó. El mejor nacional fue Harold Tejada, que llegó con el 13º mejor tiempo. En la general, ahora dominada por Ethan Hayter, Sergio Higuita, que hasta ayer fue líder, perdió 7 puestos y hoy es octavo a 32 segundos del nuevo líder. En el baloncesto, en el suramericano que se realiza en Argentina, es femenino, Colombia avanzó a semifinales luego de haber derrotado a Uruguay. Eso fue ayer, 71-49. En la semifinal, Colombia se enfrentará con Argentina. Esto será el día viernes. La hora aún está por definirse. Hoy habrá jornada de descanso para el equipo nacional. Les decía que ayer había partido de rugby en Barranquilla. Y Colombia le ganó a la selección de Estados Unidos, bueno, del sur de Estados Unidos, se impuso 18-17. El 6 de agosto será el segundo partido amistoso, que recordemos sirve para preparación del torneo Tres Naciones. En el tenis, a esta hora juega Camila Osorio frente a Emma Raducanu. 5-4 gana la colombiana en este momento. Están disputando el 10º game del primer set. Mientras que Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que se enfrentan al neerlandés Matthew Middlekoop y Rohana Bopana, perdieron el primer set 7-6 y están disputando el segundo, lo ganan 3-2. Por otro lado, también el tenis, en el Challenger de Lexington, Nicolás Mejía avanzó a cuartos de final esta mañana tras derrotar al estadounidense Strong Kishmir con parciales 7-6, 3-6 y 6-3. En el squash, muy buenas noticias porque en Cochabamba, Bolivia, Colombia sumó 2 medallas de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de la disciplina. María Camila Ramírez y Juan José Torres se impusieron en las modalidades de sencillos femenino y masculino. Esperamos más medallas de colombianos, por supuesto, aquí. Y en el ajedrez, Hernán, José Gabriel Cardoso, 17 años, se convirtió en el nuevo gran maestro colombiano, es el más joven en la historia de nuestro país y solamente han habido 10 grandes maestros del ajedrez en Colombia. Una última del canotaje, en el campeonato mundial que se disputa en Halifax, los colombianos Alejandro Ramírez y Daniel Pacheco avanzaron a las semifinales, mañana disputarán paso a las finales.
Hola, el fútbol y las lesiones son complicadas para los técnicos. Empieza la Premier este fin de semana. El equipo del Everton tenía una delantera donde estaban Richarlison, Calvert-Lewin y un tercero. No me acuerdo el tercero cuál era.
Bueno, se jugaba Gordon por ahí.
Bueno, pero no era del nivel de Calvert ni Richarlison. El otro era el venezolano Salomón Rondón. Resulta que para el debut perdieron hoy a Dominique Calvert-Lewin, de 25 años.
Qué desastre.
Una lesión y se va por lo menos de 5 semanas. Y a Richarlison, recordemos, fue transferido. Y Salomón Rondón está suspendido, de manera que Lampard dice, pues, yo no sé, pero vamos a ver cómo jugamos la primera o las primeras fechas de la Premier, Martín, que entre otras te recomiendo. Uy, no es que mañana nos vas a dar las recomendaciones, pero de una vez te digo, el partido de Arsenal puede ser para verlo. El
sí. ¿Sí? Hernán, un reemplazo, pues, bueno, está Gordon, el que te digo, y Gray, es un extremo. Sí. Puede jugar, pero número 9, pues se quedaron sin ese jugador, sin Rondón, sin Calvert-Lewin y sin Richarlison, porque Richarlison puede jugar como extremo o como 9, como puntero también, ¿no? No tienen 9, tienen, una locura, sí.
Te complemento en la historia que echaste de Fofana, que le ofrecieron 200,000 libras semanales.
Ah,
el equipo de Chelsea.
240, estoy viendo. 240,000 euros semanales.
Ya le subiste. Ah, euro, ¿no? Yo te hablo de libras.
Ah, ya, sí.
En serio, okay. Martín, estamos en Inglaterra, ¿cierto?
Tengo que estar más concentrado.
Mayer Candelo, como tantos otros técnicos, cuando pierden, asumo la responsabilidad, Mayer. Eso y nada es lo mismo. Es decir, asumo, sí, o te equivocaste en la elección, no sé, todos lo sabemos, los técnicos ponen la cara cuando pierden y cuando ganan la ponen los jugadores. Y hablando de técnico, Martín Tuchel dice, oíme bien, que de pronto se va el Chelsea. ¿Por qué? Porque quedé frustrado de las transferencias. Entonces, lo que él pidió, como que no se lo dieron y entonces el hombre ya... arregla mal, dice el que arregla maletas, no es la verdad.
Pues quería Koundé.
¿Ah?
Y no le trajeron. Ahora busca a Fofana y el Leicester se está haciendo rogar, pues, con lo de Fofana. Ahora le llevaron a Cucurella, ¿no? A ese sí se lo llevaron, ¿verdad? El lateral izquierdo.
Sí, a ese sí. Bueno.
A ese sí.
Bueno. Hola, Martín. Otro que está recuperándose es el pelado Tomás Ángel, que no lo he podido ver jugando en Nacional, hombre. Tanto que han dicho, estuve en una selección juvenil hace poco, pero quiero verlo pues en el equipo grande, a ver qué tiene.
Pero mira, esta noticia es buena para... Estoy viéndola acá, está fresquita, ve. El Azpilicueta se queda en el Chelsea, no va al Barcelona, firmó hasta el 2024, así que esa es una muy buena noticia para Tuchel, que ese era un pedido de él.
Bueno, hola, Guillermo Sierra manda una sugerencia que pues, puede ser. Dice, mire, ¿por qué no crear una norma donde el último cambio en un juego a los 80 minutos? Esto con el fin de acabar con eso que todos los técnicos en el mundo queman tiempo en el minuto 92 haciendo cambios. Sí, yo creo, pero es decir, está autorizado y lo aplican. Pero para un jugador debe ser triste, Martín, que te llamen en el minuto 93. Él tiene que aceptar, porque es profesional. Se para ahí. Entra, no alcanza ni a tocar la pelota cuando se acabó el partido. Me parece que también eso es...
como triste, sí.
Sí, eso
no, bueno, no hace. No. Le pasó a Colorado, ¿no? Ayer. Hernán, es inminente la llegada de Marcos Alonso al Barcelona, lateral izquierdo, con la llegada de Cucurella y además que ellos tienen a Chilwell, el otro lateral izquierdo, en Chelsea. Udogi es un lateral izquierdo italo-nigeriano que está en el Udinese, el lateral izquierdo muy potente que quiere Conte para el Tottenham.
Bueno, Carragher, que fue sobre Cristiano Ronaldo y el desplante que tuvo en el último partido, dijo, mire, ningún club en Europa lo quiere. Ten Hag, el técnico del Manchester United, no lo quiere. Estoy seguro que el vestuario no lo quiere. Mejor dicho, tiene las puertas cerradas en Manchester, aunque sigue siendo jugador del Manchester, ¿no?
Torreira, nuevo jugador del Galatasaray.
¿Ah, sí?
Sí. Torreira. Bueno. Llega al fútbol turco. Sí, señor.
Bueno.
Así que, bueno, se está moviendo y se está alborotando el cotarro, amigos.
Ahorita a las 3, porque faltan 6 minuticos, va a empezar el Cúcuta a jugar. No, Cúcuta no, el Cúcuta va a las 8 de la noche.
Sí.
Va a la jornada de la B a las 3, ¿no?
Sí, Hernán, va a las 3, Valledupar Llaneros,
sí.
Y a las 3:30, Huila Fortaleza. Ah, qué pesar, me los pierdo. Va a tocar dejar grabando. Hernán, el volante central noruego Orsnen sale del Feyenoord para el Benfica. Uy, del Feyenoord, ¿saben? Se fue Sinisterra al Leeds. El Benfica se lleva un gran volante central noruego.
Bueno,
Al Estelles, lateral izquierdo, llega al Sevilla, Hernán. Ese jugador sale del Manchester United. Wijnaldum, nuevo jugador de la Roma.
Martínez Estelles, ¿no es el portugués o el brasileño?
No, este es un brasileño, sí. Brasileño. Al Estelles, sí, señor.
Este jugador, ¿para dónde?
Para el Sevilla, nuevo jugador del Sevilla.
Bueno, y hoy parece que Aubameyang va al Chelsea. Él ya trabajó con Thomas Tuchel y seguramente, pues, el hombre dice, pues, del ahogado el sombrero, que venga y ayude un poquito, ¿no?
Bueno. Pues, Aubameyang ahí en Barcelona, él se quería quedar ahí, pero el Barcelona tiene una cantidad de competencia, ¿no? Uy, impresionante.
Bueno.
Pues con Lewandowski, ¿no? Con Rafinha, con
el partido del Atlético de Madrid que está jugando. Sí.
No lo vieron. No lo tengo acá. ¿Vos lo tenés?
No.
Ese partido no lo tengo.
El Ramón de Carranza. Señoras y señores, el tiempo ha terminado. Nosotros los invitamos cordialmente para mañana aquí a la 1:00 p.m. porque ahora en la W sigue Contra Reloj.